En relación a este tema primero, la economía de esta asignatura de economía del sector público trata del sector público como sujeto económico de la hacienda pública. En primer lugar, como introducción, podemos partir de una definición de hacienda pública desde dos perspectivas distintas. De un lado, posible partir del concepto tradicional de ciencia económica como el estudio de la satisfacción de las necesidades humanas a partir de recursos de escasos y de uso alternativo. La hacienda pública estudia, por lo tanto, las necesidades colectivas. Desde este enfoque, la disciplina objeto de análisis se refiere al conjunto de actividades cuyo elemento común se realiza fuera del mercado. Este modo de definir la hacienda pública tiene algún inconveniente importante, entre los que podemos destacar los siguientes. En primer lugar, si solo consideramos como necesidad colectiva aquella que se satisface por procedimiento ajeno al mercado, estamos optando por una visión concreta de las funciones del sector público. En segundo lugar, la acción del sector público cubre un abanico de posibilidades tan amplio que cualquier actividad desarrollada por el sector público sería objeto de la eficiencia. Las dificultades señaladas en la parte anterior explican una segunda forma de definir el contenido de la hacienda pública. Se trata de un concepto de economía como ciencia que estudia el modo de satisfacer las necesidades humanas con recursos de uso alternativo. Se distingue entre el problema de asignación, distribución, estabilidad y crecimiento y se define a partir de ellos a la hacienda pública como un estudio de las funciones realizadas por el sector público en cuanto a la resolución de estos cuatro problemas. Este modo de considerar a nuestra ciencia tiene algunas ventajas innegables. La primera de ellas es que cubre cualquier enfoque que se dé a la acción del grupo político desde un planteamiento extremo en el que solo concurre cuando es imposible la resolución del problema a través de la cooperación voluntaria de los agentes económicos privados hasta las opciones más intervencionistas. Y la segunda, que permite el estudio del sector público no solo como un agente económico con un papel activo en la resolución de problemas, sino también como el creador del marco institucional en que se desenvuelven los sujetos privados. La tercera de estas ventajas sería el hecho que nos obliga a restringir el campo de la acción pública, los mecanismos coactivos ofrecidos al mercado, sino que por el contrario permite un análisis de las empresas públicas con los mismos criterios que se aplican al análisis microeconómico. En relación a la delimitación del sector público, acabamos de señalar que la hacienda pública estudia las actividades realizadas por el sector público en la resolución de los problemas económicos de la sociedad. Esta forma de conceptuar nuestra disciplina es imprescindible establecer algún criterio que permita diferenciar el sector privado de la economía. Podemos adelantar dos alternativas. Un planteamiento objetivo que consideraríamos al sector público como todos aquellos agentes económicos que realizan su actividad utilizando el principio de coerción y no el de intercambio voluntario, y un enfoque subjetivo en el que podemos enumerar al conjunto de entidades que componen el sector público por independiente de que sus acciones se utilicen o no por el poder del imperio. Parece más aceptable este segundo planteamiento. Podemos considerar como integrantes del sector público los siguientes sujetos: las administraciones públicas, la administración central, la administración autonómica, administraciones locales, la seguridad social y organismos autónomos. Las empresas públicas no financieras. Podemos incluir a todas aquellas unidades de producción cuya propiedad o control sean públicas y vendan sus productos en el mercado. El problema fundamental es que deben entenderse por control. Y también las entidades financieras públicas que plantean problemas similares. En el sector público, en los presupuestos generales, partimos de la idea de que siempre la previsión de gasto en el presupuesto conlleva una autorización y de ingresos una previsión. Si vemos en la tabla 1.1 de la página 12 del manual, vemos la distribución entre todos los capítulos del ingreso y los gastos del presupuesto. Así, dentro de los gastos estamos en tres grandes apartados, que serían operaciones corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras. En operaciones corrientes distinguimos a su vez varios capítulos. Capítulo primero, gasto de personal; capítulo segundo, compra de bienes y servicios; capítulo tercero, gasto financiero; capítulo cuarto, transferencias corrientes; capítulo quinto, fondo de contingencia. En el segundo gran apartado, operaciones de capital, encontramos con el capítulo sexto, que serán inversiones reales, y el capítulo séptimo, transferencias de capital. Y en el tercer gran apartado, operaciones financieras, vemos el capítulo octavo, variación de activos financieros, y el capítulo noveno, variación de pasivos financieros. En cuanto a la clasificación de los ingresos, también podemos distinguir este gran grupo: operaciones de corriente, operaciones de capital y operaciones financieras. En operaciones corrientes, los capítulos serían impuestos directos, impuestos indirectos, tasas y otros ingresos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales. Dentro de las operaciones de capital, los capítulos serían enajenación de inversiones y transferencias de capital. Y dentro de las operaciones financieras, nos encontramos con los capítulos de variación de activos financieros y variación de pasivos financieros. La descripción de los componentes de gasto es relativamente fácil. El capítulo 1 incluye todos los sueldos y salarios pagados, el capítulo 2, compras de bienes y servicios a la empresa, el capítulo 3, fundamentalmente el pago de intereses de la deuda, el capítulo 4, las transferencias a la familia o a la empresa por la adquisición de bienes y servicios, el capítulo 5, esa innovación introducida por la ley de estabilidad presupuestaria destinada a evitar la forma de derivada de la existencia de gastos que la financiación no estuviera prevista. El capítulo 6 se refiere a los gastos de inversiones realizadas directamente por el sector público. El capítulo 7 a los pagos a las empresas privadas que llevan a cabo a través de proyectos de inversión. Y el capítulo 8 recoge los gastos destinados a la adquisición de activos financieros, acciones. Y por último, el capítulo 9, los desembolsos destinados a amortizar títulos previamente emitidos por el sector público. Aquella famosa deuda. En relación a los ingresos, podemos decir que los dos primeros capítulos se refieren a los ingresos por vía de impuestos, ya sean directos, capítulo 1, indirectos, capítulo 2. El capítulo 3 se refiere a las tasas y otros tributos, por ejemplo, las contribuciones especiales. El capítulo 4 incluye los fondos obtenidos por el sector público por transferencias de otros agentes económicos, tales fondos van destinados a la compra de bienes y servicios. El capítulo 5 se refleja en los ingresos procedentes del patrimonio público, tales como los dividendos percibidos por las acciones de propiedad del sector público, alquileres de propiedades públicas, precios cobrados por visitas a museos, titularidad pública, etc. Los capítulos 6 y 7 a los ingresos públicos que se refieren bien a la venta de propiedades públicas, capítulo 6, o bien a las transferencias recibidas para llevar a cabo proyectos de inversión, capítulo 7, como ocurre, por ejemplo, en aquellos casos que en nuestro país recibe fondos procedentes de la Unión Europea, y el capítulo 8 recoge los ingresos procedentes de venta de activos financieros. Esta distribución por capítulos se denomina clasificación económica, que en el gasto, que en el caso de los gastos públicos puede resumirse en otros apartados. El consumo público, que incluye los capítulos 1 al 5 de gastos, y la inversión pública, que estará constituida por los capítulos 6 y 7. Se han defendido con cierta frecuencia que los gastos de consumo público son menos convenientes que los de inversión. La afirmación es incorrecta por dos motivos. Porque tanto el uno como el otro generan efectos sobre la actividad económica y porque cualquier gasto de inversión pública acaba generando gastos de consumo público. La clasificación orgánica pues, refleja la distribución del gasto entre los distintos componentes del sector público del departamento ministerial y la clasificación funcional distribuye el gasto de acuerdo con la naturaleza de la actividad realizada para el sector público. Así se diferencian cuatro grandes apartados. Las actividades generales corresponden a los llamados bienes públicos puros, incluyen los servicios de carácter general y las actividades sociales, que incluyen los denominados bienes preferentes y gastos de distribución de rentas, seguridad social y protección social como el seguro de desempleo. También encontramos las actividades económicas que reflejan los gastos de inversión pública, así como los destinados a la regulación de los mercados, y otras actividades que recogen los apartados fundamentales de las trascendencias en las transferencias entre la distinta administración y pagos de intereses de deuda pública. Teniendo en cuenta esta clasificación de lo que sería el crédito presupuestario, que sería la utilización máxima de gasto, podemos distinguir lo que hemos visto anteriormente, una clasificación orgánica que nos señala quién gasta, una clasificación funcional que responde a la interrogante por qué se gasta, para qué se gasta, y una clasificación económica en qué se gasta. Los principales índices de medida del sector público, pues podemos clasificar entre cada grupo, dependiendo de que se empleen los gastos, los ingresos o bien otros estimadores de la actividad del sector público. Los índices de tamaño del sector público basados en los gastos públicos, pues diferenciamos entre índices agregados y desagregados. Los primeros nos dan una imagen global del tamaño del sector público. Bueno, señalan cuál es la importancia de este agente económico en el conjunto de la actividad del país. Por ello, comparan el gasto total con un agregado más económico como el Producto Interior Bruto, la renta nacional. Los segundos permiten matizar esta imagen general entrando en el detalle de lo que se lleva a cabo en el sector público. Por eso toman como referencia el gasto total y analizan su composición. Entre los primeros, el más interesante es la fórmula que nos aparece en la página 15, en el que se nos divide lo que es el gasto total entre el Producto Interior Bruto, se nos multiplica por 100. Así, el gasto total indica el gasto total del sector público, Producto Interior Bruto, Producto Interior Bruto, y el gasto total debe entenderse como gasto total no financiero, y por tanto excluye la adquisición de activos financieros y la amortización de pasivos financieros. De este modo, el índice señala el gasto del sector público y la adquisición de bienes y servicios realizados de inversiones, en gasto de personal, transferencia, ya sean de corriente o de capital. En cuanto a los índices desagregados, pues podemos hacer uso o bien de la clasificación económica de los funcionarios tomando como base los gastos totales. Si somos la primera, sabremos que por cada 100 euros que gasta el Estado, cuánto se dedica al gasto de consumo y cuánto se dedica a inversión. Lo que resulta comprobar si el contribuyente, si se contribuye al crecimiento económico. Si usamos la clasificación funcional, pues podremos comprobar que parte de los gastos públicos se dedica a cada una de las filiales, la gran sociedad económica y otra. ¿Qué lleva a cabo la administración? El índice correspondiente, pues serían los que aparecen por esta página 26. Índices basados en ingresos. Pues también podemos diferenciar entre índice agregado y desagregado. Los primeros podemos citar el término de presión fiscal, que se define como el gasto total de impuestos dividido por el Producto Interior Bruto, aunque posiblemente sea más adecuado definirlo como tributos divididos por el Producto Interior Bruto. El esfuerzo fiscal o el índice de TRAM se define como la presión fiscal dividida por la renta per cápita o el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, tendríamos la fórmula que nos aparece en la página 17. Este último índice agregado está constituido por la llamada carga fiscal, que se define como el cociente de los tributos menos el valor de los bienes suministrados por el sector público partido por la resta, el resultado de la resta entre la renta nacional y el mínimo de subsistencia. Posiblemente se trata de un índice más adecuado para medir el esfuerzo de la población en materia tributaria. En lo que se refiere a los índices desagregados, podemos distinguir entre impuestos directos e indirectos. De otro modo, en un segundo método de desagregar la renta basado en ingresos públicos, es diferenciar entre los distintos grupos de renta. En este sentido, parte del pensamiento adecuado del cálculo de la carga fiscal para cada grupo de contribuyentes. Podemos definir la carga fiscal para cada grupo de contribuyentes, pues, como el resultado del cociente entre los impuestos menos el resultado del cociente entre la resta de los impuestos menos el valor de los bienes suministrados por el sector público y otro partido por el resultado de restar la renta por el mínimo de subsistencia y a su vez este resultado se ha multiplicado. Otro índice de medida del sector público, podemos distinguir los que miden el desequilibrio de las cuentas del sector público y aquellos que tratan de obtener cuál es la participación del sector público en la producción total de la economía. Así nos encontramos lo que aparece en la página 18, que miden la importancia del déficit o superávit público en términos del Producto Interior Bruto, o que reflejan el endeudamiento del sector público como porcentaje del Producto Interior Bruto. En cuanto a la medida de participación del sector público en la producción de recursos totales de la economía, podemos definir los siguientes criterios de medida. Podemos ver lo que sería el valor agregado bruto del sector público y también señalar la participación de la producción del sector público en el conjunto de los servicios producidos por un país. De esta forma se me indica el porcentaje de mano de obra del país ocupado por el sector público en un momento del tiempo determinado y por último nos permite conocer si el sector público está adecuado como un motor directivo en la creación del empleo del país, sobre todo si lo comparamos con el índice anterior. En relación a la comparación internacional, una vez efectuados diferentes instrumentos de medida del tamaño del sector público, podemos realizar una comparación entre los datos correspondientes a nuestro país y los de la economía de la Unión Europea de la Unión Europea. A partir de estos datos contenidos en la tabla de la página 20 del manual, se ponen de manifiesto algunas tremas por las que podemos destacar los siguientes. En primer término, la importancia cuantitativa del gasto público en términos de proporción del Producto Interior Bruto. En segundo lugar, resulta significativo la cifra de ingresos públicos ordinarios sobre el total de la renta general. En tercer lugar, en lo que se refiere al caso español, podemos comprobar que la participación tanto del gasto público como en el ingreso ordinario del Producto Interior Bruto está por debajo de los valores medios de la economía europea. Y el último dato relevante, o dato cuarto, que se dice en el contenido de la tabla 1.3, se refiere a la situación del déficit y superávit de las cuentas públicas de los distintos países miembros de la Unión Europea. Pues con esto, damos por finalizado este breve resumen de este tema primero. Gracias por vuestra atención y os